Creo, ya son horas un poco tardías para el día, pero bueno, creo que es bastante interesante lo que vamos a ver a continuación y después la parte de Office 365 es bastante potente a la hora de lo que comentaba antes, de diferenciar vuestras propuestas de valor. Lo que vamos a ver aquí es el Azure Marketplace. Es una apuesta bastante fuerte por parte de la corporación. Ya lo ha adelantado Fernando, lo ha medio descrito. El Marketplace es una tienda de soluciones de Azure. Está planteada para ser un nuevo canal de venta online para fabricantes de software. Y bueno, pues se pueden paquetizar las soluciones de muy diversas formas. Pueden ser máquinas virtuales, pueden ser servicios de aplicación, pueden ser servicios de datos. Lo que estamos fomentando ahora y estamos empujando bastante, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, son las soluciones paquetizadas como máquinas virtuales. Ahora mismo en la tienda hay como alrededor de unas 3.000 soluciones. Para ser sincera, la tienda ahora mismo está en una fase muy temprana. Por ejemplo, no está organizada por verticales y las soluciones que ahora mismo hay no son soluciones de negocio. De hecho, creo que hay una gran oportunidad para aquellos ISVs que puedan paquetizar sus soluciones de negocio y venderlas a través del marketplace. Y las soluciones que hay ahora mismo, la mayor parte de ellas son soluciones de infraestructura que complementan los servicios de Azure, aunque ya habéis visto la lista infinita de servicios que tiene Azure, muchas veces nuestra vocación no es a completar absolutamente cualquier tipo de necesidad de servicio, sino a lo mejor dar un servicio básico y permitir que los ISVs innoven y mejoren nuestra propuesta en esos escenarios, ¿no? Entonces veremos soluciones de infraestructura que llegan allí donde Azure no llega. También hay soluciones un poco más cercanas al negocio o más verticalizables o incluso soluciones que pueden complementar vuestras soluciones, ¿no? Veremos hoy un caso muy concreto, el caso de Locktrust, y os voy a mencionar otras dos que podrían ayudaros también a mejorar vuestra propuesta de valor y vuestras soluciones. ¿Cómo funciona el Marketplace? Bueno, pues el ISV en este caso es BIM. No sé si conocéis BIM. BIM es uno de los, vamos, fabricantes más importantes en backup. Yo creo que hay tres. Los principales son BIM, Commvault y Seagate. Los tres ya tienen su propuesta de solución de backup en la nube. Y precisamente llega a donde no llega Azure. Azure tiene servicios muy básicos de backup, pero lo que ofrecen son escenarios más avanzados, ¿no? Bueno, pues BIM, como podríais ser vosotros, sube su solución paquetizada de máquina virtual a la Marketplace de Azure y el cliente accede al Marketplace de Azure y despliega esa solución dentro de su suscripción de Azure, dentro de su data center en Azure. Después paga a Microsoft el uso de computación o el uso de los servicios de Azure y dependiendo del modelo de licenciamiento del ISV, es decir, si tenéis un Bring Your Own License, el cliente pa os pagaría directamente. Si es la licencia a través del Marketplace, pagaría a Microsoft el cliente y Microsoft pagaría el 80% de ese coste, o sea, de ese precio de licencia al ISV. ¿Qué oportunidad percibimos desde nuestro punto de vista? Ahora vamos a conocer el punto de vista de un ISV real, que es Locktrust, y de un integrador, que es Everis. Para los ISVs, bueno, fundamentalmente es un nuevo canal de venta online. El marketplace, por supuesto, es global y la idea es que desde cualquier país estamos fomentando que nuestros clientes accedan a las propuestas de los fabricantes de software que tienen en el marketplace de Azure a día de hoy. O sea, hay un ejercicio bastante, un esfuerzo bastante importante comercial de fomentar la venta de esas soluciones en el marketplace. También puede percibirse como una herramienta de preventa, ¿no? Hay ISVs, tenemos uno concreto en Bélgica que se llama Adam Software, no sé si os suena, es más bien conocido en el ámbito de marketing, pero bueno, es una solución bastante compleja que a lo mejor lo que hace es consolidar procesos de marketing, del típico generación de assets multimedia, multiplataforma, o sea, multiproducto, multicanal, y luego cómo lo va gestionando y lo va desplegando a los distintos puntos de promoción, pues puedan ser la web, aplicaciones móviles y demás. Lo que implica es una empresa como Lego, como Adidas, como Microsoft, que tiene multiproducto, incluso unidades de negocio independientes, puedan consolidar procesos de marketing a través de esta plataforma. Pues es una plataforma que a lo mejor no tiene sentido paquetizar como tal y que se pueda usar y parametrizar directamente y usar en producción, sino que a lo mejor lo pueden paquetizar de forma que es una herramienta de preventa para su canal. Ellos lo están utilizando para que en poco tiempo su canal coja esa solución y pueda montar un piloto en poco tiempo, de forma que la venta se acelera. Porque a lo mejor lo que tienen en el marketplace, montarlo de cero, podría suponer, no sé, semanas, meses, simplemente una prueba de concepto, ¿no? O sea, que puede ser también una herramienta de preventa, no solamente de venta final. La tercera opción es la que os comentaba antes, ¿no? Podéis detectar, como os voy a contar ahora el caso de LogTrust, soluciones que a lo mejor complementan vuestra solución. En el caso de LogTrust veremos que es una parte de visualización, a lo mejor el core de vuestra solución o realmente el valor clave de vuestra propuesta de valor no está en esa parte, pero sí necesitáis descubrir esa parte, no queréis desarrollar propiedad intelectual en esa parte y lo que hacéis es complementar vuestra solución en la nube con ese componente, lo que llamamos un enabler, un facilitador. O sea que ahí podéis descubrir soluciones que mejoren vuestra propuesta de producto. Y, por supuesto, apoyo de Microsoft. Estamos haciendo un ejercicio bastante importante de apoyar aquellos ISVs que tienen sus soluciones paquetizadas en la tienda de Marketplace. No solamente a nivel local, sino que ahora os comentaré casos de ISVs extranjeros que tienen soluciones en Marketplace y que estamos fomentando aquí, no solamente presentando esos ISVs a nuestros partners, sino también directamente, a lo mejor, a nuestros clientes directamente vía marketing directo, ¿no? A través de nuestros canales de comunicación hacia nuestros clientes. Eso desde el punto de vista de un ISV. Para un integrador, pues la posibilidad de mejorar su offering con soluciones que pueden suponer un time to market reducido, porque está paquetizada de forma que la solución está muy cerca de poder ser una solución en producción, aunque por supuesto el valor del par en ese caso es integrar esa solución dentro de un proyecto mucho más completo, pero asegurándose de que enriquece su offering completo, ¿no? Entonces pueden convertirse en el canal de esas soluciones, en revender esas soluciones o simplemente mejorar su offering. Muchos integradores tienen su propia línea de negocio como fabricantes de software. Es un caso bastante común, ¿no? Desarrollan soluciones para varios clientes y dicen que a partir de la tercera repetición deberías plantearte hacer un framework, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. No es trivial y aquellos que lo han intentado saben lo que implica paquetizar un software y darle recorrido, crear un roadmap y comercializarlo, crear un pricing y todo lo que hemos visto aquí, vosotros lo sabéis más que nadie, no es sencillo, pero bueno, también es un caso que es bastante frecuente. ¿Qué podemos encontrar? Os voy a poner unos ejemplos de los escenarios o soluciones que se pueden encontrar en el Marketplace. De nuevo, no os llevéis una decisión, entre comillas, cuando vayáis al Marketplace y veáis lo que hay, porque ahora mismo, digamos, estamos en una fase alfa, no beta, alfa, ¿no? El recorrido que tenemos pensado para el Marketplace es bastante ambicioso y pasa pues, por organizar pues, quizás en verticales o en escenarios concretos las soluciones que hay en el Marketplace. Incrementar los modelos de monetización. Ahora mismo solo se puede introducir una licencia por monetización por horas. No tiene mucho sentido. A lo mejor es mejor monetizar por almacenamiento o por transacción o por lo que consideremos adecuado, ¿no? La idea es que hay una lista inmensa de posibilidades de roadmap de la tienda de Azure, pero ya es una tienda operativa, es una tienda que estamos, como decía, fomentando su uso en clientes y acompañando a las ISVs que han paquetizado sus soluciones en la tienda para llegar al mercado. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, pues vamos a contar algunas de infraestructura, luego os voy a contar dos que no se parecen tanto a infraestructura y ya pasamos a los invitados de hoy para que os den su propio testimonio de cómo perciben Azure y la tienda de Azure. Un escenario muy concreto es securización de la infraestructura que tengas desplegada en Azure, ¿no? Prácticamente los fabricantes principales de infraestructura, los fabricantes de software de infraestructura, aunque parezca, o sea, los que tienen hardware y software, tienen o empiezan a tener, algunos prácticamente ya lo tienen como barracuda, o lo tienen planteado en corto plazo, su solución en Marketplace. Es el caso de Barracuda en el caso de Firewall. Hay otros fabricantes que también están planteando solo Checkpoint. En el caso de Backup está Seagate, está con Vault, está Veeam. Aquí os he puesto algunos ejemplos, hay bastantes más. En el caso de antivirus, pues los principales también. La idea es, de nuevo, si en tu data center estabas usando Barracuda y estás planteando un entorno híbrido o un entorno directamente en la nube, pues lo normal de tu transición es que pases ese uso de Barracuda a la nube, tengas el mismo firewall que tenías en el data center local. Y lo mismo ocurre con escenarios de backup y escenarios de infraestructura clásicos, ¿no? También, pues todo lo que implica Office 365. Luego vamos a ver Office 365 y la oportunidad que supone para vosotros. Veréis la cantidad de usuarios que tenemos ahí fuera de Office 365 y nuestra proyección de futuro. Quieres que no, al final alguien que ya tiene Office 365 desplegado y le estás ofreciendo una solución que se integra de forma sencilla y transparente con Office 365 puede ser un factor de diferenciación para vosotros, o al contrario, el habilitarles esa posibilidad y que haya una venta conjunta con Office 365. Bueno, pues en aquel entorno en el que haya Office 365, el despliegue, el mantenimiento, el archivado y demás, pues hay servicios que debería acompañar a cualquier proyecto de Office 365. Pues hay herramientas en Azure Marketplace que nos ayudan a archivar, desplegar, proteger anti-spam, antivirus y demás, ¿no? Os voy a comentar tres ISVs para que veáis hasta qué punto estamos empujando ISVs españoles y extranjeros, igual que en el extranjero también están acompañando y apoyando ISVs españoles. Os voy a contar tres casos de ISVs que no son tan conocidos como puede ser un Barracuda, un BIM, un Commvault o un Seagate, y que creemos que te pueden tener bastante potencial de venta. No son ISVs con vocación de solución de negocio completa, son lo que decimos habilitadores, ¿no? Algo que podría ser una pieza de una solución o de un proyecto más complejo. Esto es una solución belga y básicamente hablaba antes Ramón, que no tiene mucho sentido que siga manteniéndose XP ahí fuera, ¿no? Pero bueno, hay una razón de peso. Muchas veces, a lo mejor imaginaos que desarrolláis vosotros una solución de movilidad para Windows 10, ¿no? Tenéis una solución que ya funcionaba en versiones anteriores de Windows y como os decía, con poco esfuerzo ya son móviles. O sea, Windows 10 funciona en tabletas y si funcionaba para Windows 7 o para Windows 8 ya funciona directamente en Windows 10 en tabletas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor vuestro cliente nos deja desplegar esa solución en Windows 10 por la sencilla razón de que tienen otras soluciones que dependen de XP. Me viene a la cabeza FoxPro y herramientas de visto el levantamiento de cejas de alguno, que todavía están ahí muy presentes en el mercado, o sea que es una realidad. Y muchas veces el bloqueo pasa por aplicaciones legacy, aplicaciones y documentos que todavía necesitan de una infraestructura o un sistema operativo que está obsoleto, pero del que no se puede prescindir porque esas soluciones todavía no son migrables o no se van a migrar nunca y todavía no se ha abordado el proyecto de migración. Bueno, pues esta solución, por ejemplo, pone un gateway o un servidor en Azure, o sea, se puede desplegar desde Azure, del Azure Marketplace al Azure del cliente que pretende evitar el bloqueo de las aplicaciones legacy y lo que hace es, de alguna manera, intermediario entre esas aplicaciones legacy y el dispositivo final, que puede ser cualquier dispositivo. Puede ser un iPad, puede ser un Android, puede ser un Apple, puede ser un Windows 10. La idea es que solo necesitas un navegador HTML5, de forma que yo he visto cómo en una demo nos enseñaba desde el navegador accediendo a una S400 que estaba en Múnich a través de un servidor en Azure. Y además es una interacción bastante en tiempo real, vamos, que no te das cuenta de que eso está haciendo una comunicación. Es como un virtual desktop, pero bastante más potente. Entonces, es sencillo, pues tiene mucha cabida en cualquier escenario donde hay aplicaciones legacy que suelen ser casos bastante concretos. Hasta os los podéis encontrar vosotros, nunca se sabe, ¿no? Estáis impulsando la nueva versión que va sobre Windows 10 y os encontráis con que están en XP y que aquello no tira, ¿no? Bueno, pues con esto podríais incluso una fase intermedia en la que eso no es un bloqueo de venta. Otro ejemplo es OutSystems, son portugueses, es un entorno de desarrollo rápido de aplicaciones. En nuestro caso a lo mejor no aplica tanto, aunque nunca se sabe, pero bueno, yo he visto muchos entornos de desarrollo rápido de aplicaciones en los últimos muchos años y este es un entorno bastante serio. Lo que pretende es, de nuevo, reducir el time to market del desarrollo de aplicaciones de negocio y desarrolla de una tacada web y cualquier plataforma móvil ahora mismo del mercado, desde un entorno visual, gestiona el cambio y luego, si en última instancia queréis meterle mano al código e introducir donde sois expertos, o sea, vuestra verdadera propiedad intelectual, donde está el valor de vuestra propiedad intelectual, a lo mejor lo que es el frontal puede desarrollarse con un entorno rápido y la extensión que realmente es la que da valor a vuestra solución, la podéis desarrollar vosotros porque genera código para Visual Studio o para Eclipse, ¿no? Y vamos a pasar ahora a Logtrust. Logtrust es empezó como una startup, ya no sé si considerado todavía startup, yo creo que sí, pero vamos, tienen un producto muy potente, una plataforma más que producto, una plataforma muy potente, muy relacionada con el Big Data. Les hemos visto en acción, ahora vamos a contar con Pedro Tortosa, su vicepresidente de Alianzas Globales, y básicamente hay muchas plataformas de Big Data, de visualización, más que de Big Data, de visualización de Big Data en el mercado. Pero curiosamente nos contaba la anécdota de que una empresa americana les puso un poco al límite, ¿no? Nos contó el responsable comercial les puso al límite diciendo, bueno, esta empresa española, esto de tiempo real, para que os hagas una idea, lo que tienes es una solución que ingiere cualquier tipo de información procedente de cualquier origen de datos, mientras se pueda utilizar alguno de los agentes que tienen desarrollados, y me parece que la cobertura, no sé si sea el 90% o el 99% de lo que hay en el mercado, pero vamos, puede estar en sensores, puede estar en el terminal punto de venta, puede estar antes de que llegue a la base de datos. La idea es que captan la información, lo hacen a través de una máquina que puede desplegarse el marketplace en Azure, y después a través de un servicio SaaS procesan esa información y, como la hayamos parametrizado, nos permiten visualizar el tipo de información que queremos extraer y pues ayuda a tomar decisiones, puedes crear unos dashboards bastante potentes. Ahora veremos un vídeo donde se ve el potencial que tiene su herramienta de visualización. Pero lo más atractivo, yo creo que desde mi punto de vista, son dos cosas. Una, que es tiempo real, real. O sea, en pocos segundos son capaces de ingerir petabytes de información generadas en un día. Este americano les puso al límite, ¿no? Dijeron, seguro que esto no son capaces de procesarlo menos de un segundo, ¿no? Bueno, pues siguieron dando un tiempo de respuesta bastante aceptable. Y luego la otra es la posibilidad de verticalización, ¿no? Entonces, pues están muy avanzados en determinadas verticales, pero la idea es que también buscan partners o ISVs, nunca se sabe, que puedan dar ese giro de verticalización y ofrecer ese producto paquetizado para una vertical en concreto. Ellos decían que incluso cuando no conocían la vertical eran capaces de parametrizarlo en menos de una semana. Incluso días si son verticales que conocen, como por ejemplo los de seguridad, los de monitorización de red, media, retail. Creo que tengo un vídeo aquí que veis un poco la solución en acción. Oh, no. A ver si me hace caso. Sí. A ver si oye el ruido, el sonido, no sé. Empieza justo ahora, ¿no? Entonces, nunca sé hasta este momento. Ahora sí.
LogTrust is a cloud platform which facilitates easy integration, visualization, and management of all your company's data. LogTrust can integrate servers, applications, or machine-to-machine systems, regardless of location, volume, or availability. LogTrust will allow you to transform the huge amount of information generated by your company into valuable assets. All your data, from the infrastructure to the sales process, will be available for analysis, alert generation, and querying from a single entry point with no initial investment. Payment is made only for services used, providing scalability as and when required. Using LogTrust is quick and easy. Everything from sign up, adding servers, software products, architecture elements, or operational data up to alert and dashboard management is a process that will not take more than a few minutes and can be personalized to fit your preferences. A system relying on encrypted and authenticated communications, providing maximum security. LogTrust is a real-time big data system where the paradigm of information stream processing transcends current levels of efficiency and flexibility. With LogTrust, it is possible to perform queries in a simple and powerful manner without any technical knowledge or programming skills. Query results can be visualized in multiple ways depending on user requirements. LogTrust facilitates the real-time management of a company's security, system status, regulation fulfillment, and other relevant metrics through integrated control panels. Your strategic and operative decisions will be based on data generated as events occur, turning your company into a real-time company. LogTrust is able to process terabytes of information in a matter of seconds, perform complex operations, and pre-generate the most relevant documents for instant availability. A platform in which the latency is not affected by the amount of data integrated or how long such data must be available. Available correlation tools are not based on simple association rules, but real analysis flows driven by complex event processing. It is possible to define custom rules or to make immediate use of the many available in the application gallery. The application gallery offers pre-configured and ready-to-use advanced functions such as System analysis, Active Directory, firewall reports, web server usage, or system monitoring. All one click away. LogTrust provides behavioral analysis of your systems, users, and software, applying machine learning techniques for profile identification and behavior alert generation. On the cloud or on premises, it is up to you to decide how to make use of our technology. You will be able to visualize all your system's performance from a single entry point, regardless of your cloud service provider, how many data centers you have, or of how complex the integration of different environments is. LogTrust, the tool for your real-time enterprise.
Bueno, vamos a dar un caluroso aplauso a Pedro Tortosa, de vicepresidente de Global Alliances de LogTrust. También contamos hoy con Carlos Valero, gerente de tecnología de Everis. Creo que, no sé quién no conoce Everis, pero por si acaso, Everis sabes que es uno de los integradores más importantes en España. Tienen presencia en 13 países, alrededor de 11.000 empleados y básicamente son consultoría de negocios, son desarrollo, mantenimiento de aplicaciones, outsourcing y gestión de infraestructuras. Tienen, vamos, sus verticales principales son servicios financieros, aseguradoras, banca, sector público y utilities. No sé si me dejo alguno. La idea es también contar con su testimonio sobre Azure y el marketplace de Azure. ¿Cómo ellos perciben esa oportunidad para un integrador que tiene esta complejidad y esta envergadura, y también qué están haciendo en Azure y qué relación tienen con los ISVs, cómo también ven los ISVs dentro de su negocio? Así que también vamos a dar una calurosa bienvenida a Carlos Valero de Everis, por favor. Bueno, bienvenidos y gracias por venir aquí a contarnos cómo veis vosotros Azure y Azure Marketplace. Vamos a empezar por Carlos, por Everis. Y bueno, ¿qué puedes compartir con la audiencia? ¿Qué estáis haciendo en Everis en Azure concretamente?
Bueno, pues básicamente dentro de Azure tenemos dos líneas principales actualmente, ¿no? La línea principal, basada sobre todo en infraestructuras. Como integradores favorecemos a nuestros clientes, ¿no?, la provisión de infraestructura y la provisión de servicios IaaS dentro de Azure. Aparte de eso, complementamos nuestra oferta de valor con de qué manera pueden reutilizar y pueden aprovechar los servicios que provee la nube de Microsoft, no solo desde el punto de vista de máquina virtual tradicional, sino cómo pueden, digamos, eficientar costes y utilizar nuevos servicios que puedan complementar a sus soluciones actuales. Y por otro lado tenemos también, pues bueno, una visión desde el punto de vista sobre todo de arquitectura, ¿no?, de qué, digamos, software que actualmente, pues bueno, tiene Microsoft y que sobre todo el enfoque, ¿no?, de Microsoft hacia modelos cloud, ¿no?, como por ejemplo versiones de on-premise, ¿no?, como Visual Studio, de cómo montarlas en entorno cloud, uh-huh. Pues bueno, favorecer en ese sentido a nuestros clientes para, darles el pie, ¿no?, a que puedan, digamos, desarrollar este tipo de tecnología sobre entorno de Azure.
Uh-huh. ¿Qué experiencia tenéis en Azure? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo cosas sobre Azure?
Aproximadamente llevamos como unos 3-4 años más o menos con una experiencia. Inicialmente partíamos un poco sobre todo cubriendo soluciones y satisfaciendo proyectos en los cuales surgían necesidades y demandas de despliegue de infraestructura en cloud. Uh-huh. Poco a poco y sobre todo alineado un poco con la estrategia de Microsoft en el modelo cloud, nos estamos encontrando con nuevos escenarios, ¿no?, sobre modelos sobre todo de despliegues de plataforma como servicio en sistemas que ya no son solo Microsoft. Uh-huh. De hecho, bueno, una de las pruebas de concepto que hemos realizado en el Marketplace, pues bueno, hemos visto un poco cómo levantar sistemas operativos que ya no son Microsoft o servidores de aplicaciones Java. Uh-huh. Y en este sentido, pues bueno, estamos, digamos, en esa línea trabajando con nuestros clientes para poder cubrir esas demandas, esas soluciones que ellos tienen a día de hoy en su mundo, en sus data centers tradicionales, qué opciones hay y sobre todo qué beneficios desde el punto de vista de mantenimiento y de ahorro de costes puede proporcionarles el despliegue de este tipo de servicios.
Uh-huh. Y para una compañía consultora, integradora como vosotros, ¿qué oportunidad estáis viendo dentro del marketplace de Azure? ¿Dónde habéis recorrido y cuál es la situación actual respecto al Azure Marketplace?
Bueno, como comentabas antes, Isabel, es un tema fundamental, sobre todo lo vemos inicialmente como una herramienta de marketing adicional. Es decir, pasamos de, digamos, el típico escenario en el cual vamos con una presentación ofreciendo una solución, en la cual a lo mejor pues alguno de nuestros clientes se puede quedar un poco diciendo, bueno, pero esto de verdad, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que realmente, qué capacidades puede mostrar el producto? A plantearnos pues el hacer un workshop con uno de nuestros clientes, desplegar uno de los entornos a través de Marketplace, ¿no? Y poder mostrarle, digamos, las capacidades de un producto en vivo, ¿no? Creo que es una herramienta de marketing muy importante, bastante potente, sobre todo con el objetivo, ¿no?, de poder palpar y asegurar un poco, digamos, esos conceptos que se tratan de trasladar, ¿no?, sobre un producto. Y otra visión aparte es, sobre todo desde el punto de vista nuestro hacia los proyectos que cubrimos desde el punto de vista de desarrollo de software, ¿no? Dentro del área, por ejemplo, a la que yo pertenezco, de arquitectura, pues bueno, tenemos un plan bastante, bastante ambicioso de cómo desplegar nuestras arquitecturas de referencia, nuestros framework, sobre las que ya trabajamos tanto en Java como en .NET, con el objetivo de poder dar cobertura a los diferentes proyectos que están basados en este tipo de deliveries y de desarrollos, ¿no? Uh-huh. Generalmente vemos que un delivery grande en el cual, pues bueno, se tiene que definir una aplicación empresarial, en muchas de las ocasiones, o muchos de los clientes no tienen a lo mejor un framework concreto sobre el cual basarse, y creemos que este modelo basado en Marketplace, ¿no?, y una provisión, digamos, mucho más eficiente y una reducción de time to market nos puede, sobre todo, favorecer el hecho de desplegar este tipo de arquitecturas de una manera mucho más ágil para los clientes.
¿Y qué habéis echado en falta en el Marketplace a día de hoy?
Bueno, fundamentalmente, a día de hoy, por ejemplo, el tipo de nivel de licenciamiento es algo, por ejemplo, que vemos que podría ser a lo mejor un punto de mejora en este uh-huh. sentido, ¿no? Es decir, a día de hoy existe la parte de Bring Your Own License, que es una de las opciones y modalidades. Creo que de cara, sobre todo a los clientes, uno de los objetivos es el trasladar un escenario de tarificación y de consumo bastante sencillo, ¿no?, y bastante, bastante simple. Creo que eso es uno de los potenciales que seguramente se puedan a lo mejor desarrollar, que yo estoy convencido que evolucionarán. Y a partir de ahí yo creo que bueno, pues la solución es, hay dos partes, ¿no? Es una que tecnológicamente vean la solución tangible a través de una prueba de concepto rápida, a través de Marketplace, y que luego vean sobre todo un modelo de costes y un modelo de licenciamiento muy sencillo. O sea, generalmente cuando presentamos una propuesta, presentamos una solución a nuestros clientes, nos preguntan dos cosas, ¿no? Nos preguntan cuánto tiempo voy a tardar en hacer esto y cuánto va a costar, ¿no? Entonces creo que ese par de incógnitas, cuánto tiempo creo que la tenemos ya resuelta con esta herramienta, el cuánto me va a costar, pues también sería un punto muy, muy positivo en este aspecto.
¿Y qué soluciones estáis evaluando hoy en Azure Marketplace? ¿O cuáles veis interesantes para Everis?
Bueno, actualmente hemos hecho una prueba de concepto con Docker, que es la plataforma de despliegue de contenedores en Azure. Como comentaba anteriormente, esto es un punto novedoso, ¿no?, del cómo levantar y cómo desplegar entornos con sistema operativo no Microsoft. De hecho, bueno, compañeros míos del área de arquitectura Java, pues miran, ¿no?, ya están empezando a mirar Azure, ¿no?, ya están empezando a decir, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? Hemos hecho una prueba de concepto con Docker bastante interesante, sobre todo con el despliegue rápido de entornos de desarrollo, ¿no? Nuestro punto de vista un poco ha sido el cómo proporcionar una plataforma de desarrollo de cara a un proyecto nuevo en el cual se tenga que desarrollar bajo una tecnología en Java o en .NET, y cómo proporcionar ese entorno de una manera rápida, sencilla, ¿no? No tener que generar guías, no tener que generar, digamos, cursos o manuales de instalación para poder instalar TDIs de desarrollo y demás, sino de una manera ágil que el equipo pueda tener ya esos entornos de manera rápida, ¿no? Esta era una de las pruebas que hemos realizado. La otra la hemos hecho con la plataforma que has comentado antes, ¿no?, con OutSystems. Hay muchas plataformas de desarrollo ágil de aplicaciones, ¿no? Quizás lo que hemos visto en OutSystems, que lo conocíamos previamente a realizar la prueba de concepto, pues bueno, es una plataforma bastante, bastante madura. Tiene, digamos, la capacidad de poder, digamos, generar el código, autogenerar el código en .NET y en Java. Entonces, digamos que eso es un plus adicional para digamos, poder desarrollar de una manera ágil, ¿no? En este sentido, el poder hacer un piloto o poder hacer una prueba de concepto con cualquier cliente es muy sencillo. Es decir, vamos con una simple suscripción de Azure, desplegamos una máquina virtual, tenemos el entorno de desarrollo creado, Y bueno, ya la segunda parte, que es el del propio SV, que es el que digamos aporta la plataforma para poder crear una aplicación, pues a lo mejor simple, en unos 30 minutos, tener una pequeña aplicación responsive, multidispositivo y con capacidades también un poco de gestión del ciclo de vida de software, es decir, versionado de control, cómo promocionas el código, ese tipo de cosas, integración continua y demás.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Carlos? ¿Algo que queráis preguntarle desde el punto de vista de un ISV hacia un integrador o hacia alguien que tiene vocación también de comercializar sus soluciones? ¿No? ¿Aprovechad? ¿Seguro que no? Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pedro, desde el punto de vista de un ISV, ¿qué estáis haciendo? Bueno, cuéntanos por qué Nube en Locktrust y por qué Azure en Locktrust. Uh-huh.
Bueno, a ver, primero, nube, nosotros nacimos ya en la nube, o sea, fue, digamos, nuestra primera concepción fue en la nube y, bueno, pues la nube, evidentemente, ya todos sabemos las ventajas que tiene la nube desde el punto de vista de los clientes, pues la rapidez, la escalabilidad, el time to market, la transformación del modelo de inversión en modelo de gasto, ¿no? Y para un ISV, yo creo que todas esas ventajas para el cliente se transforman también para el ISV también en una mayor ventaja a la hora de adoptar una determinada solución, ¿no? Estamos viendo que el modelo de SaaS, por ejemplo, en casos súper paradigmáticos como Salesforce o como ServiceNow y otros muchos, pues están teniendo una adopción realmente impresionante, ¿no? El que los ingresos también sean recurrentes para el ISV también es una grandísima ventaja, ¿no? Al final, el modelo de negocio, pues si consigues que haya una tracción buena, pues ya es escalable, es sostenible, digamos, con el tiempo, ¿no? Entonces, eso también es una gran ventaja, ¿no? Luego, todos hemos tenido casos paradigmáticos de fracasos de despliegues de proyectos pues por fallos de infraestructura, etcétera, etcétera. No se han complicado las cosas muchísimo más de lo normal. A lo mejor nuestra solución tenía que tener un determinado rendimiento, el despliegue en la plataforma no era el adecuado, etcétera, etcétera. O sea, el despliegue tradicional es muy problemático. Realmente lo único que genera es un gasto de energía tremendo que al final no se traduce en un beneficio para el ISV ni para el cliente, ¿no? O sea que... Y bueno, luego Azure, pues bueno, para mí en el caso de Microsoft se da una alineación astral, ¿no? Por, o sea, por un lado, Microsoft tiene que, por así decir, ha llegado después que otros, ¿no? Por lo cual tiene que recorrer un camino, digamos, más largo y está poniendo muchísimo énfasis en recorrer ese camino muy rápidamente, ¿no? Entonces, para nosotros... Eso es un factor muy, muy interesante, ¿no? En segundo lugar, pues el ADN que tiene Microsoft de partnership es muy diferente al de otros global players que hay en el mercado, ¿no? Y eso también es tremendamente importante. Luego, la maquinaria de marketing que tiene Microsoft, pues todos la conocemos y todos la hemos experimentado durante las últimas décadas, ¿no? O sea que y esa maquinaria puesta a nuestro servicio a través del marketplace, el hecho de estar en un sitio donde puedes vender a todo el mundo automáticamente, pues eso para mí es una ventaja realmente tremenda, es un amplificador, digamos, infinito a lo que sería nuestra propia capacidad, ¿no? O sea que yo creo que hay esa alineación astral que se da con Azure, con Microsoft, pues ahora mismo para mí es la opción más interesante de lejos.
¿Qué os ha supuesto a día de hoy estar en el marketplace, en cosas concretas?
Bueno, a ver, estamos empezando, como hemos dicho, ¿no? Pero ya tenemos varios integradores que están evaluando nuestra solución, ya tenemos varios clientes que ya nos han llamado a través de lo que han visto. Es decir, ya se está notando esa maquinaria, si quieres, o ese efecto amplificador que comentaba antes, ya lo estamos notando y por supuesto esperamos mucho más porque prácticamente acabamos de empezar y todavía hay mucho que hacer, ¿no? O sea que realmente, pero el principio es realmente esperanzador.
Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación.
Gracias.
Un momento, ¿tenéis alguna pregunta para Pedro? sobre el marketplace, sobre su relación con Microsoft o bueno, sobre su experiencia en el desarrollo y despliegue de soluciones en Azure. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Sí?
No, nosotros tenemos un modelo multitenant ya por concepción, digamos, de nuestra solución. Sí. O sea, no realmente en nuestro caso el despliegue de la plataforma no es algo trivial y realmente el que sea multitenant para nosotros es una grandísima ventaja.
Sí que tienen algo que es el cliente, que es el gateway, el que está en el marketplace, que es el que se puede desplegar al cliente, es el que ingesta la información, pero luego eso sí que se traslada al multitenant donde procesan esa información y generan la visualización.
Sí, la plataforma final, digamos, de datos es multitenant por concepción. Sí. Sí. O sea, eso es. Sí, efectivamente. También puedes poner un componente de la solución en el cliente, porque hay un componente que se llama, que lo llamamos es un relay, y ese recoge la información, hace una primera clasificación y una primera compresión de datos, establece un canal seguro. Entonces, muchas veces, si la cantidad de datos a recoger en un determinado sitio es suficientemente importante, merece la pena desplegar ese relay en ese sitio, ¿vale? Porque realmente te va a optimizar mucho, ¿no? Si no hay posibilidad, porque yo qué sé, imagínate en un contexto de Internet of Things, que podría ser una de las aplicaciones muy buenas, como ha dicho antes Isabel, ahí normalmente vas a tener un sensor que va a mandar datos a Internet, ahí no vas a poner un relay, ¿no? Pero en algunos casos, en muchos casos, sí que merece la pena poner ese componente en el cliente o en el sitio donde vas a recoger los datos. Entonces, en ese caso está repartido, digamos, entre el cliente y la nube. Bueno, siempre es aconsejable tener el apoyo del cliente o tener el apoyo de alguien experto en despliegues en Azure, ¿no? Pero tampoco es que sea una plataforma que tenga unas dificultades mayores que cualquier otra. O sea, en ese sentido no hay diferencias. O sea, sería lo mismo, se requeriría el mismo esfuerzo parecido para hacer un despliegue en Amazon o hacer un despliegue en cualquier otro sitio.
No. ¿Quieres otro libro? ¿No tenéis ninguna otra pregunta? ¿No? Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu aportación.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a pasar ahora. Vamos muy bien de tiempo, o sea que hasta a lo mejor os dejamos iros antes de tiempo.